Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Rugby Chronic. El día de hoy tuvimos la oportunidad de conversar telefónicamente con José Durán. Para los que no lo conocen, José Durán es el head coach de Lagartos de Rengo, un equipo que viene en total ascenso. Sin nada más que decir, les dejo lo que fue esta muy agradable conversación con José Durán.
Bien, hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
José, por lo que estuve viendo, el año 2019 fue un año muy bueno para ustedes, para Lagartos. ¿Qué me puedes contar sobre este gran desarrollo que han tenido? Que es realmente envidiable para muchos clubes de regiones, que cuesta generar desarrollo siendo lejano a una ciudad tan grande.
Sí, el 2019 fue un gran año. Dentro de la planificación que hicimos cuando se creó el club, ya como club, con la categoría adulta, eran jugar 3 años en torneo regional, jugamos 2. Y por lo menos estar unos 5 años a Arusa para apostar ya a tratar de subir a primera. Y como que todo se ha ido adelantando un poquito. Fue un buen año porque por resultados, se agrandó el plantel, llegamos con una cantidad más sólida de gente a jugar hasta fin de año. Los resultados que se consiguieron con los menores del colegio San Antonio del Baluarte. Entonces son todas cosas que nos van fortaleciendo, la comunidad se va afiatando con el club adulto, los mismos apoderados del colegio. Yo creo que debemos haber sido uno de los equipos con más gente en las finales. Para Viña llegamos con 3 buses más los autos que había que iban acompañando. Entonces todas son cosas que se van conjugando, el apoyo de Boston College, el comportamiento de la directiva. El año pasado se agregó Juan Antonio al cuerpo técnico con los forward, y son detalles que van sumando para los resultados que se obtuvieron.
O sea, como en resumidas cuentas, han avanzado más rápido de lo esperado y han generado un buen ambiente de club. O sea, si me dices que los apoderados se pegan los viajes a todos lados, los acompañan, han sido uno de los clubes con más hinchada, eso habla súper bien del trabajo que están haciendo tanto dentro y fuera de la cancha, porque hoy por hoy cuesta tener gente que te vaya a ver a los partidos. Y sobre eso te quiero preguntar, ¿qué consejo le podrías dar a un club de una ciudad X, que no depende de un colegio, que no tiene una base fija como ustedes en el colegio?
Mira, lo que yo te puedo aconsejar, primero, crear un proyecto base. Normalmente se juntan por amigos. Hay muchas historias de cómo se formaron clubes. En Chile tenéis clubes que se formaron desde la universidad. Llegaron un par de fanáticos a una ciudad que venían de clubes más grandes y armaron algo. Descolgados de un club que arman otro club. Equipos que se desarman. Lo primero es sentar las bases de un club. Acá en Chile estamos acostumbrados mucho a armar equipos de rugby, no clubes. Y normalmente todos los clubes se arman al revés. Entonces aquí se le da importancia a los adultos más que a los menores. Cuando, por decirlo de alguna manera, toda la plata se debería gastar en menores para que como consecuencia los resultados en adultos en algún momento, cuando tú trabajas bien abajo, se dan solos. Entonces, por ejemplo, el Colegio San Antonio del Baluarte tiene rugby del año 1999. Y desde que yo llegué al colegio, que ya son, bueno, yo soy exalumno del colegio, pero ya cuando tomé el rugby al colegio, todos los años, ¿por qué no formáis un club adulto? No estamos listos. ¿Por qué no formáis un club adulto? No, es que no estamos listos. Yo sentía que no estábamos listos, necesitábamos más generaciones afuera, necesitábamos consolidar el rugby más de base. Ejecutamos ese plan, hice crecer las menores del colegio en cantidad de gente, y cuando yo ya vi una cantidad suficiente de jugadores egresados del colegio, creamos lo que ahora es el Club de Rugby Lagarto, que es de los exalumnos del Colegio San Antonio del Baluarte, pero en verdad es mucho más amplio que eso, tanto en sus divisiones menores como en adultos. Somos un club totalmente abierto a las personas que se quieran integrar. Tenemos jugadores que vienen, hoy día vienen viajando jugadores desde Linares a entrenar por el equipo. O sea, tenemos de Linares, Lontué, Curicó, Santa Cruz, San Vicente, de Santiago vienen viajando gente y a las 8 entrenamos. Entonces, eso es.
Mira, qué interesante lo que me comentas de que a pesar de que son un poco la base es del colegio, aún así reciben gente de afuera para sus ramas menores también, ¿no? Eso me diste a entender.
Sí, de las ramas menores y con los adultos, con todo.
Ya, perfecto. Porque justamente yo en mi podcast anterior, en la sección Francamente Hablando, yo criticaba un poco a los colegios que existen, como los más famosos, que la única forma de jugar con ellos es siendo alumno del colegio. Entonces me parece una muy buena idea la que ustedes plantean de que a pesar de que es un colegio, sea abierto el club en todas sus divisiones. Y lo otro, bueno, te cuento de manera súper breve, yo me vi involucrado desde muy pequeño en un club de una ciudad chica. Yo empecé a jugar rugby a los 8 años en la ciudad de Limache. Y es una ciudad
Claro, conozco,
donde...
yo era de Quillota, yo viví en Quillota
Ah,
cuando chico. Te conozco
cercano.
perfecto, ¿no?
Bueno, entonces, como podrás entender, Limache no es una ciudad que tenga cultura deportiva tampoco. Ahora se está implementando un poco más el deporte en los colegios, se le está dando un poco más de peso a los clubes, pero hace un par de años contaba mucho. Y bueno, yo fui uno de los pocos que empezó a jugar desde pequeño en el club y veía que llegaba gente de 18 años, 20 años que no sabía jugar rugby. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo de que donde más hay que invertir es en las ramas menores para que en el futuro esos chicos que ya vienen con experiencia, ya vienen con rodaje, suban al equipo adulto con ya años de experiencia. Entonces, me parece súper bien lo que están haciendo ustedes allá en Rengo.
Mira, yo escuché tu podcast y tienes razón en lo que planteas, que no está bien que ellos se cierren. Una cosa es que se cierren como clubes a recibir a personas externas y otras cosas es que se cierren en cuanto a la competencia. Pero acá hay varios aspectos o se conjugan muchos aspectos para el bajo nivel del rugby. O sea, primero tenemos que hacer un mea culpa nosotros los entrenadores. O sea, aquí nadie, estamos en un país donde hay democracia, las redes sociales y toda la información está a la mano. Ahora tenemos la herramienta internet que podemos estar todo un día puesto buscando información y está. Yo encuentro que más allá de las capacitaciones que se hagan, el crecimiento como entrenadores, sobre todo los entrenadores de regiones, no es tan óptimo como debería ser. Porque yo creo que de ahí parte todo, del liderazgo y de un liderazgo con base y conocimiento. Ya es imposible que algo tenga futuro si desde la semilla no está bien. Y para plantar bien la semilla, la persona no puede solamente con entusiasmo querer sacar adelante el rugby chileno. Tenemos que cooperar más. Por ejemplo, yo el año pasado la federación me invitó al concentrado con puros jugadores de regiones. Y en el aspecto técnico, los jugadores que enviaron, que se enviaron, fueron, o sea, dejaban mucho que desear en el aspecto técnico. Ya, o sea, tú hablabas de por qué solo los colegios ingleses, jugadores de colegios ingleses de regiones, porque hay una gran diferencia entre los aspectos técnicos que desarrollan esos jugadores con los demás que llegaron, que yo vi entrenar ese día, que llegaron como 100 jugadores. O sea, su nivel de destreza era súper bajo. Y eso es lo otro, que yo sé, por ejemplo, me voy por otro lado, para el lado de la selección. Yo sé que todos soñamos con tener jugadores en la selección chilena. Pero nosotros los entrenadores tenemos que ser el primer filtro de lo que enviamos a probarse o a los procesos, ¿ya? Para ayudar un poco también al cuerpo técnico, en este caso que está el Guata Cortés y todo eso, porque de verdad que yo vi chicos que yo decía, llevarán 3 meses jugando rugby y lo llevas al punto cúlmine de, o sea, al sueño que tiene un rugbyista en Chile, que eso tiene que venir con una base de años de preparación, de esfuerzo, que un chico tiene que estar totalmente convencido en la parte psicológica, física, técnica, totalmente en un nivel top, porque es la selección chilena y se debe respeto. Y siento que hay entrenadores que no respetan esos procesos, que no sé, no es posible que hayan clubes que manden 10 jugadores. O sea, si tú tenés 10 jugadores de nivel selección, deberías ser campeón de Chile, po. Y yo hay clubes que me topo con ellos, que juego y no tienen ese nivel. Y yo no, de hecho, yo no envié ningún jugador. No envié ni un jugador a ese proceso, porque yo sentía que no había ni un jugador capacitado para estar en una selección chilena. Y esa es la humildad un poco también que nos falta. Y es la humildad que nos hace estudiar, prepararnos y hacer sacar un club adelante.
Muy cierto en el sentido de que los clubes envían mucha gente a la selección y a los centros de alto rendimiento. Hubo un periodo en que dejé de jugar en Limache y me fui a otro club y hubo un proceso de selección regional y el entrenador de ese minuto mandó al equipo completo. Entonces, y claro, no era solamente él, sino que todos los clubes de la región mandaban 15, 10 personas. Entonces era mucho la diferencia y a la larga es malo porque no te permite un trabajo correcto, porque tienes que empezar a filtrar más de lo que deberías. Y claro, o sea, me hace sentido lo que dices del mea culpa que se hacen los entrenadores, o sea, que no hacen los entrenadores acá en Chile. Y bueno, en general hay pocos entrenadores de rugby en Chile. O sea, si uno empieza a buscar en las regiones, realmente se da cuenta que son pocos. Y los que hay, muchos. Se van haciendo la carrera porque un día partieron entrenando los más chicos y de ahí fueron subiendo en las divisiones, pero no tienen curso, no tienen capacitaciones. Eso también es algo que hay que mejorar. Y bueno, lamentablemente, entre comillas, lamentablemente, se publicó una capacitación completa que dura creo que 3 meses, que lo hace el staff de Selfnam. Pero es solamente para la gente de Santiago. Entonces, hay que lograr descentralizar un poco todos los aspectos del rugby, no solamente el juego, también las capacitaciones, tanto para árbitros, entrenadores, managers. Y esa es la verdadera forma de generar un desarrollo más completo y que no haya tanta diferencia entre regiones. Y ese es justamente el segundo punto que te quiero comentar. Al principio tú comentaste que se pusieron como meta jugar 3 temporadas de nivel regional y de ahí saltar a Santiago, lo cual me parece súper bien. Ahora, ¿qué pasa con otros clubes, por ejemplo, de la misma región de Valparaíso, que no ganan el torneo regional y de la noche a la mañana dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir a Santiago. ¿Tú crees que eso de verdad les sirve?
Bueno, hay que analizar caso a caso. A ver, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó cuando iniciamos el club y nos metimos en Aero Maule, la primera temporada no fue muy buena, ¿verdad? Porque era una mezcla entre jugadores que jugaban en clubes pequeños en Santiago, que son exalumnos del colegio, otros que simplemente no siguieron jugando y se empezaron a poner a jugar cuando creamos el club de nuevo. Pero yo sabía que se venía una generación buena del colegio, que en esos años todavía se hacía el nacional de clubes juveniles. Ya. Entonces se venía una generación buena, y al otro año nosotros ganamos el regional, ganamos el Aero Maule, le ganamos en una final al Colegio Orchard de Curicó, y después nos fuimos a jugar contra la zona sur, que está el campeón de Temuco, estaba Tronco y estaba Old Jones. Y por ejemplo, ese año Tronco llegó a la final y a nosotros nos ganó como 16-8. Nosotros le fuimos a ganar al equipo a Temuco, de Temuco. Y el partido contra Old Jones no fue necesario jugar porque Tronco le ganó a Old Jones y a nosotros. Entonces no teníamos nosotros como... O sea, ya había ganado sus tres partidos, entonces no teníamos cómo atraparlo en puntaje. Pero, si tú ves los resultados, es una generación buena y casi todos salían del colegio. Entonces, claro, tú me puedes decir, al segundo año jugué a Aero Maule, salí campeón de la apertura y llegué a la final de clausura. Entonces, quizás mi nivel no era bueno, tan bueno, pero venía con una generación buena que se iban a juntar en el tercer año. Entonces yo ahí tenía que ver, o sea, o me quedo en Aero Maule, o doy el salto y junto el avance que estoy teniendo por los adultos con esta generación que es muy buena. Y eso es lo que hice. Entonces, si un club tiene eso, tiene fundamentos como para ir a jugar a Arusa, por ejemplo. Pero claro, si estáis jugando un torneo regional, no te va bien en ese torneo regional y tampoco estáis haciendo las cosas bien en menores, obviamente no tenéis base como para dar ese salto. Y es un salto hasta peligroso de repente, porque te vas a topar con otra cantidad de partidos, con otro nivel de contacto, con más viajes, y muchas veces esas decisiones hasta terminan destruyendo los equipos.
Justamente eso era lo que te quería preguntar. Claro, su caso era un poco más entendible porque ya habían ganado y venían con una buena generación. Lo que pasa en varios equipos es que son equipos de mediana tabla, no les alcanza para bajar de división, pero tampoco para ser campeones. Van a jugar a Santiago y es otra cosa. O sea, quizá el nivel al que van a jugar es el mismo. No digo que vayan a jugar a primera A, quizá se meten a la primera B o desarrollo. Y quizá el nivel es el mismo o peor, pero hay un desgaste económico, hay un desgaste muy grande de tiempo, físico también, porque claro, en el caso de acá de la región, te mueves, llegas desde Quillota a Viña en una hora si es que hay taco, pero tener que viajar todos los días desde la quinta región hacia Santiago, llega a ser un poco agotador. Quizás aguantas un mes, dos meses, pero el torneo es relativamente largo y eso te termina matando. Entonces, ¿qué pasa? Los clubes van retornando a sus regiones como con la cola entre las piernas, porque llegan sin juveniles, sin plata tampoco, porque digámoslo, jugar en Santiago es caro comparado con jugar en regiones.
Y pasa otra cosa que yo lo he observado cuando me he topado con el mismo tipo de clubes que tú me dices, que más o menos sé para dónde va la conversación. Y lo que pasa es que, por ejemplo, me topé con un caso que en el tercer tiempo me pongo a conversar y el capitán me empieza a contar como gracia que el jugador que había formado de 3 todo el partido tenía 16 años. de Pilar 3 y estaba formando contra un jugador de 1,90 m y 130 kilos, que de hecho ese año había estado nominado para la selección de Santiago. O sea, tú te das cuenta lo que puede pasar. No, es que no teníamos más gente. Entonces, al principio él me lo contó como gracia, como mira la gran cosa que estamos haciendo. Y yo lo miré así como, ¿qué me estáis contando? O sea, ¿cómo cometí esa irresponsabilidad? Y eso es lo que empieza a pasar. Y te topáis con chicos que tú les veís las caras y claramente no son adultos y no deberían estar dentro de la cancha. Entonces ahí vienen esos resultados 90 y tanto 0. Cualquier resultado arriba de 50 puntos ya es desmotivante. Es desmotivante para el chico. Entonces, si tenéis jugadores más o menos, ya empiezan a mirar para otro lado porque no se quieren comer 50 puntos. Entonces empiezan a mirar al club más grande. Los chicos también empiezan a mirar a otro club para dónde irse. Entonces, tú tenés que ser muy inteligente para manejar un club. ¿Ya? A mí también al principio me pasó que con los chicos, tuve un par de chicos que se fueron porque estábamos jugando en Arumaule, no consideraban que tenían mejor nivel como para jugar en otro club. Pero ahora, gracias a Dios, con los resultados ya no se me van jugadores.
Pero eso...
Entonces, esas son las cosas. Entonces, tú terminás concentrando los jugadores, en el caso de tu región, en el Macay, en el Sporting, antes en el Viña, que ahora ha bajado un poco Viña. Pero, porque claro, no manejáis a tu equipo inteligentemente, no vivís los procesos que tenéis que vivir, no tienen la paciencia, y un día aparecen jugando en Santiago, después desaparecen, el club desaparece un tiempo, después vuelven a formar gente, lo juntan, cometen los mismos errores, y eso pasa en todas las regiones de Chile. Es el cuento acá, en la sexta región pasa lo mismo, un club se arma un año, se forma, compite, a fin de año se retiran del torneo, al año que viene no juegan, vuelven a juntar un poco más de gente, se vuelven a armar. Malas decisiones, la gente a lo mejor que está a cargo no está tan... No sé, no es la correcta, no siempre el más fanático el más correcto para que está a cargo de un club o de un proceso.
Claramente, dirigir un equipo no es tarea fácil. Y lamentablemente existe esa misma concepción que me comentabas de subir muy rápido a los jugadores. Un poco por necesidad y otro por saltarse procesos que creo que son lo peor que le puede pasar a un jugador. A mí, lamentablemente, me tocó jugar a los 15 años en adulto. Claro, no el campeonato regional de primera ni nada, sí partidos amistosos. Pero... es desgastante, es desmotivante y además es sumamente peligroso para el que juega. O sea, me tocó un partido amistoso contra uno de los clubes grandes y me pusieron de fullback y un tercera línea rompió la línea de defensa y me tocó taclearlo, y un tercera línea que después estuvo en la selección nacional. Salí volando, se me salió el hombro. Entonces es un riesgo innecesario. Creo que
y ahí tenemos el otro lado que tenemos en contra en este país. Como no tenemos cultura deportiva y los papás, las mamás no manejan lo que es el deporte fuera del fútbol, si es que ante eso, ese caso que te pasó a ti, pasa mucho en Chile. ¿Y qué le dicen a ese chico? Tú no jugáis más rugby. Y dejaste un chico sin rugby porque un iluminado se le tuvo la brillante idea de colocar un chico de 15 años a jugar con adulto.
Exactamente, por muy seleccionado nacional, por muy bueno que sea, son procesos que se tienen que cumplir, y quizás si el chico no tiene división, que era el caso mío, no tenía división fija, mandarlo a jugar a otro lado. Obviamente.
Es que eso es lo otro. O sea, tú tenés que ser humilde. O sea, si tú no tenés juveniles, no tenías M18, tenías M16, pero tenías 5 jugadores M18, pucha, habla con un club amigo, habla con el más cercano, el que sea los valores más cercanos al tuyo. Hoy, este año, mis jugadores pueden jugar por ustedes. Y eso es lo que nos falta más escucharnos, nos falta compartir más información. nos falta aceptar más la ayuda. Cuando te ofrecen ayuda, y tú consideras que algo que te aporta, aceptarla. No sé.
Yo creo que eso hace mucha falta en Chile, saber pedir la ayuda. Porque, como te comentaba, al final me tuve que ir a jugar a otro club donde sí tenía mi división. Y claro, personalmente yo, por amor a la camiseta, después volví. O sea, perfectamente pude haber seguido en ese club, pero decidí volver. Y pasa un poco que les queda gustando el otro club. Y claro, y se quedan allá. Porque los clubes no son capaces de formar alianzas inteligentes. No son capaces de pedir ayuda. Y muchas veces cuando se les ofrece ayuda tampoco la quieren. Entonces, ¿cómo combatimos esa falta cultural, por así decirlo, en el rugby chileno de pedir ayuda y de saber que no siempre solos vamos a poder lograr las cosas?
Mira, yo creo que tenemos que tener más humildad también y mirar un poco para el lado. Yo voy todos los años al máximo una vez y con el colegio. Uh-huh. Y es como hasta increíble que yo allá me junto con los entrenadores argentinos. Cuando tú vas al almuerzo de los entrenadores, todos los clubes chilenos, todos en una mesa separados, los grupos de entrenadores. Y tú ves a los entrenadores argentinos todos mezclados conversando. Y tú te sentás con un argentino a conversar, y tú, ¿de dónde eres? Y de hecho ellos se acercan, por eso me acostumbré a eso. Mira qué interesante, yo conozco, y empezáis a hablar de rugby y voy a sacar cosas tan interesantes, ideas tan interesantes, y ellos se manejan así. Yo me junto, tengo un grupo de amigos que todos somos entrenadores, pero ellos son entrenadores de otras disciplinas, del básquet, son entrenadores destacados de básquetbol, de voleibol. Jefe de departamento de deportes de colegio importante, y también en las otras disciplinas pasa exactamente lo mismo. Por eso te digo que es parte de la cultura de Chile, como esconderme con mi conocimiento. Y los argentinos comparten todo entre ellos o con el chileno, les da lo mismo. Si tu vecino está mejor, tú vas a estar mejor. ¿Estás seguro que vaya a mejorar?
Exactamente.
Bueno. Si yo ayudo a mi vecino a que esté mejor, al otro equipo, cuando nos enfrentemos y sean partidos duros, pasa. Es como que a muchos les gusta ganar por 50. Y ganar por 50 no sirve absolutamente de nada. Es malo hasta para el ego. El ego de tus chicos. Un chico de 16 años que gana por 50 se cree Dios. Y eso no puede ser. Y aquí en Chile pasa mucho. O sea, tú vayas a las competencias menores los fines de semana. Nosotros participamos con los menores M14, M16 y la M18 en Arusa. ¿Cómo es que se llama? Está la categoría honor. Uh-huh. Y dos categorías más. Nosotros en la intermedia. Yeah. En la categoría intermedia participamos con nuestro equipo. Este año estuvimos a punto de jugar en honor, pero no nos dieron el cubo para jugar. Y mi M16 salió campeón de los dos torneos, de la apertura y el clausura.
Yeah.
Y claro, pasamos por una etapa que como tres partidos, un partido lo ganamos 90, el otro, oye, yo no hallaba cómo bajar los tipos. Entonces, ya poco menos, ¿para qué voy a entrenar si mira cómo estamos ganando? Y en la final la vimos complicado. Y un equipo que le habíamos ganado hace 2 meses por 50, casi lo perdemos, porque sería mucho más interesante que todos los partidos fueran por uno o por dos, como pasa en Argentina.
Exactamente, volvemos al tema de la competencia.
Exacto, o sea, y eso pasa porque no nos ayudamos tampoco, no nos ayudamos, no jugamos mucho, no jugamos mucho con el vecino. Yo acá tengo equipos que hay aquí cerca que no juegan todo el año, y no es porque yo no quiera. Claro. Yo jugaría, no te imagináis a dónde he llegado jugando con mis chiquillos, pero yo ya tuve que tomar la decisión de que hacemos festival en el colegio y vienen más equipos de Santiago que los equipos de acá de la región.
Bueno,
entonces, por ejemplo, este año decidimos No hacer festivales tan grandes en el colegio, vamos a hacer un par. Porque ¿qué sacamos? Hacíamos las tremendas producciones y los equipos de aquí al lado no venían a jugar. No venían a jugar. Y prácticamente no haciendo. A nosotros nos importaba más que vinieran ellos que vinieran equipos de otros lados. Entonces, bueno. También está en el que el entrenador acá tiene que tomar decisión. O sea, yo me quiero meter a esto, tengo que entender que voy a dejar de lado familia, que mis tiempos se van a hacer acotados, que los sábados y los domingos muchas veces no existen. Yo a veces dirijo M14, M16 y M18, después los adultos. Imagínate, este año empezamos con intermedia, con los adultos van a tener dos divisiones y el domingo me tengo que ir a un festival de rugby a Santiago. Si no estáis dispuestos a eso, no te metáis a hacer esto mejor.
Exactamente, no hay que hacer las cosas a medias.
Entonces,
bueno, pasa
es que tengo, poco... es que tengo un matrimonio, es que tengo un bautizo, es que no, po. Es que así no vamos a surgir como rugby. Po.
Sí, bueno, lo dijo el huevo Urcade hace un par de meses, el rugby en Chile es social. Hasta el nivel más competitivo es social.
Entonces hay pero, que cambiar esto. Pero ahí también tenemos que ser. Claro, hablamos de los clubes cerrados. Uh-huh. Pero yo jugué 5 años en Old Georgians. ¿Ya? Uh-huh. Y yo iba a los festivales de rugby. Yo jugaba por Old Georgians los sábados. Me iba a los festivales el día domingo. Uh-huh. Y por ejemplo, ahí yo había jugado contra Cops. Y más de la mitad del plantel de Cops estaba a las 9:30, 10 de la mañana en el festival apoyando a los menores.
Sí.
Y los otros clubes, nadie. Y los Doll Boys también llegan, y los Dalapni llegan. Entonces, eso también sí, hay que felicitar a los gallos. O sea, y en el Macay siete. También, tú hay un festival a Viña. Y los jugadores del Macay de la primera están en el festival apoyando a los más chicos. Entonces esas son cosas que hay que admirarle también a ellos.
Bueno, y otro tema que muy relacionado es que no existe un poco como ese amor al rugby de ir a ver rugby. O sea, me pasa que juega, por decir cualquier cosa, All Max contra Hobbs acá en Reñaca. Y los clubes de acá, los clubes de la región, Villa Alemana, Limache, Quillota, o los mismos clubes de Viña, no van. No, como que dicen, pero ¿para qué voy a ir si no es mi club? Entonces, no, es seguir cerrándose rugbísticamente, y ese tipo de cosas no ayudan en absolutamente nada. Mientras más rugby se vea y mayor contacto haya con otros equipos, otros jugadores, más beneficiados nos vamos a ver.
O sea, es que también pasa mucho que al rugbyista chileno le gusta ver más fútbol que ver rugby. Le gusta jugar rugby, pero no le gusta ver rugby. Pero le pregunté por el partido de fútbol de fin de semana y se lo sabe todo.
También pasa.
Y eso es algo que también yo he luchado y he sido denso. Y ahora tú veís que en el grupo WhatsApp del club, oye, partido a no sé cuánto, día domingo, y los partidos del Seis Naciones lo están viendo todos y los llegan a comentar, y los más chicos lo mismo, porque son culturas que hay que crear. Po.
Exactamente.
Por ejemplo, ahora estoy armando un grupo para que tratemos de ir a ver a Selkman.
¿Ya?
Creo que es importante que... Sí, porque el club vayamos a ver a Selkman. Ya estoy armando un grupo también del mismo club para que en septiembre tratemos de ir a ver a Lola con
los Pumas
en Mendoza. Puma. Entonces, por ejemplo, a Selkman, todos deberían salir de sus partidos y ir en masa a ver a Selkman. Es el hito más importante en la historia del rugby chileno. Uh-huh. O sea, no hablo de resultados, hablo como hito, que esto puede ser un cambio importantísimo.
Y profesional.
Lo que puede chorrear para nosotros. Ojalá que esto sirva, que en el momento que se termine el torneo se pueda dar la instancia para uno poder acercarse a los entrenadores. Está bien esto de los 3 meses y todo, pero ese alto rendimiento, lo que el tipo que va a ir ahí a estar los 3 meses con este cuerpo técnico se va a encontrar con alto rendimiento, ¿ya? Yo creo que la formación, donde falta más formación aquí en Chile, que por el momento es la más importante, es en la formación de jugadores. Yo creo que eso es lo más importante. Primero tenemos que dar ese paso, que esté lleno de buenos formadores de rugbyistas chile.
Eso
Que
es lo que falta.
seamos unos conocedores a full de cómo desarrollar los fundamentos, de las etapas de desarrollo de un jugador. ¿Qué tengo que hacer en cada etapa de desarrollo de jugador? Me he topado con equipos jugando M10, que no saben dar un pase, pero saben hacer un mall.
Claramente.
¿Me entendí? O sea, ¿qué necesita ahí? ¿Saber dar un pase o hacer mall?
O sea,
Saber dar pase.
son las bases.
Entonces, como, oye, compadre, un cabro joven, oye, ven, mira, ¿sabes qué? Te quiero comentar esto. ¿No crees que es más importante que tú desarrolles el handling en tus jugadores más que una formación fija que en esta edad no sirve absolutamente de nada? O sea, una formación móvil. No, tenías
Bueno.
razón, estáis perdiendo el tiempo, le dije yo. Pero hablando súper en buena con él, aparte lo conocía mucho. Pero esas son cosas que tú te encontrás, pues. Y no debería pasar.
Bueno, en Argentina pasa un poco lo contrario. Me acuerdo que tuve la oportunidad de jugar hace harto tiempo contra La Plata Rugby y allá los chicos 18 años no tenían el físico que tienen acá. O sea, eran todos flacos, se notaba que tenían mucho trabajo con su propio peso, pero no un plan de pesa. Pero a ellos los hacen desde que empiezan a jugar rugby hasta los 18 años, los tienen todo el día haciendo cosas tácticas, dando pases, recibiendo balón, técnica de tackle. Y ahí es donde radica la diferencia, porque acá, ¿qué pasa? A los 15, 16 años, en muchos clubes lo que hacen es mandarlo al gimnasio. Mandarlo al gimnasio, mandarlo al gimnasio, enseñarle jugadas. Y no es lo que el jugador no se desarrolla. El jugador no mejora por saberse más jugadas. O como bien lo decías, por hacer mall. El jugador se desarrolla en el momento en que da buenos pases, en que entiende el juego, sabe dónde pararse, que son cosas que no se están privilegiando, se está privilegiando
Y lo ayuda, le enseña a
demasiado
tomar
trabajo.
decisiones. Al final,
Exactamente.
eso del rugby es tomar decisiones.
Es lo que hace falta. O sea, tenemos muchos jugadores totalmente mecanizados. Es tomar la pelota y saben qué es lo que tienen que hacer, aunque independiente de la situación, hacen lo mismo.
Exacto.
Bueno, y
Y
para
guapo,
finalizar.
sí.
No, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
No, y es lo que a veces, como te topáis mucho con jugadores adultos que han empezado a jugar grande, tenéis dos tipos: el que ha sido deportista y viene de otro deporte, del básquetbol, del deporte que sea, y tú ocupáis esas destrezas en ayuda de su desarrollo como rugbista, o lo tenéis que hacer deportista dentro del rugby. Y aquí pasa mucho que muchos empiezan a jugar en la universidad y todo. Entonces, el problema de decisiones, de toma de decisiones, lo tienen siempre.
Exactamente, que no
Y
es
es
algo
lo
que se aprenda de la
es,
noche a la mañana.
es lo que lo que más tenéis que trabajar. De hecho, yo estuve yendo a la escuela del centro de alto rendimiento de la Federación de Rugby, y ahí está el Negro Hurtado, el Augusto Gómez, y lo trabajan mucho con los chicos, lo trabajan mucho, mucho el tema de la toma de decisiones y destreza, lo único que trabajan, toma de decisiones y destreza. O sea, nunca los vaya a ver trabajando un mall, un scrum, no, nada, no.
A los
Toma de decisiones y
17,
destreza, mucho.
hasta los 17 años solamente debería ser destreza, toma de decisiones.
Ellos, eso es lo que están trabajando.
Claro, y es lo que se debería replicar en absolutamente todos los clubes de Chile. Bueno, y para finalizar un poco, cuéntame lo que fue el CEN Viña para ustedes, el CEN 2020, que los tomó un poco de sorpresa.
Sí, eso fue como nosotros después de perder ya con los Locks la subida a primera división, decidimos en conjunto, los mismos jugadores se me acercaron, José, no queremos jugar CEN, no queremos jugar CEN. No, estaba con el CEN, ya metámonos en el 15. Descansaron una semana, eran descansados, algunos no descansaron nada y ya estaban metidos en las pesas y ya ahí se tiraron los lineamientos para la temporada 2020 y se empezó con la preparación física. De repente, por ahí por Año Nuevo, nos llega la invitación al CEN de Reñaca. Y pucha, esto no se le puede decir que no, no tenemos absolutamente ninguna preparación. Pesqué a un grupo de jugadores. Y lo único que hice, empecé a hacerlos correr. No me toman ni una pesa más, compa. Venían cargados, pero olvídate, con fierro. Y lo empecé a hacer correr, 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 correr. Porque tenía 20 días para que volvieran a correr.
Claro.
Tuvimos algunos problemas en el camino, porque nadie estaba organizado para ir esa semana pa Viña. Algunos problemas en el trabajo. Se me empezaron a bajar algunos jugadores por el mismo tema, totalmente comprensible, son adultos. Pero logramos armar el grupo, ir y fuimos mejorando en los mismos partidos porque llegamos sin jugar. Llegamos
Claro.
sin jugar un partido de Seven en todo. De hecho, para jugar un partido un poco real, tuve que apelar a jugadores de otros clubes que yo los junté poco menos. Y que vinieran a jugar un día aquí al colegio. Y eso fue lo más parecido, que jugamos tres tiempos de 7 minutos. Y lo más parecido
Bien
que jugamos un
improvisado.
partido.
Pero a
Y
pesar
nos
de todo, les fue re bien. O sea, llegan a la final.
es que nos armamos, yo creo que nos armamos, nos fu fuimos mejorando durante el torneo. O sea, buenos jugadores eran. O sea, y varios son buenos jugadores de CEN. Justo se nos sumó Pedro, no sé si viste el CEN, un tipo alto, como unos 90, que él venía de Linares, y él venía entrenado al CEN, y él se cambió justo al club de nosotros. Él había jugado harto CEN, había jugado el CEN del Sur, se nos sumó él, y por ahí fuimos mejorando la cosa. Y salió todo bien, gracias a Dios. La final fue rara. Pero empezamos ganando nosotros. Creo que ellos tenían más plantel que nosotros, hay que reconocerlo. Tenían algunos jugadores bastante importantes que perfectamente podrían haber estado en el equipo de primera jugando por el Max. Pero la final fue un tremendo partidazo. Hasta el final nos fuimos a tiempo extra. Y no, fue feliz, o sea, fue una tremenda experiencia. Los chiquillos se su sintieron súper bien porque los jugadores de otros clubes o entrenadores de otros clubes o fanáticos de otros clubes los felicitaban mucho por su rendimiento. Aparte, jugaron muy bonito, jugaron muy bien. Era un equipo entretenido.
Bueno, ustedes
No, feliz.
como club son más a puertas de subir a primera división, pero personalmente yo creo que el Seven es una instancia que absolutamente todos los clubes que están en un nivel más de desarrollo deberían aprovechar. O sea, el Seven explota al máximo las destrezas y por alguna extraña razón hay clubes que no les gusta jugar Seven.
No, nosotros siempre nos ha gustado. De hecho, antes de formarnos como club, nos juntábamos los adultos, exalumnos del colegio en el verano y jugábamos un circuito como de 13 en chicos. Nos encantaba. Pero este año fue más por temas de enojo, de rabia, pena. Se nos fueron los dos partidos en el último minuto con tiempo terminado. Y es como la
No,
misión
claro.
este año, o sea, todos tienen en la cabeza que hay que subir, entonces, pero a nosotros nos gusta mucho el CEN.
No, sí, pero lo de usted fue una situación más puntual. Voy a clubes que creen que el 7 no les sirve y definitivamente dicen, ¿sabes qué? Yo no juego 7. y no se dan cuenta de la importancia de, uno, el entrenamiento de Seven, dos, del Seven mismo durante el juego. Yo creo que el Seven te permite explotar las destrezas que a la larga son lo que están faltando a un nivel más de desarrollo. Lo mismo para probar jugadores nuevos, darles minutos, darles experiencia. Entonces, ¿qué le podrías decir tú como head coach de Lagartos a estos clubes que dicen, ¿sabes qué? El CEN no sirve para nada, no me interesa jugar CEN.
Mira, de partida, tú vas a mantener un grupo, también esto tiene que ser divertido porque es amateur. Paraste de jugar en octubre, no podías estar parado noviembre, diciembre, enero, febrero y prácticamente marzo, son 5 meses sin rugby. Es una gran oportunidad para mejorar destrezas de los backs y algunos forwards. Como base del entrenamiento en el macro y en el desarrollo de la capacidad aeróbica o de la resistencia anaeróbica también es espectacular, así que te da una base como entraba la pretemporada muy buena. Nosotros de hecho lo que hacíamos era que jugábamos en teníamos equipo de gordo y equipo
Un equipo más
de
titular.
backs y tratábamos de jugar lo más posible. De hecho terminábamos siempre la temporada de CEN recién en Machalí, que era como el 31 de enero. Y ahí nos
Sí, pero
metíamos totalmente al 15. Entonces, no, hay que jugar CEN, hay que apoyar aparte los clubes que hacen CEN. Hacer un CN es harta pega y nuestra familia es tan chica que si un club hace un CN hay que ir a apoyarlo donde sea. Aquí unos chicos de Quinta del Coco hicieron un CN que era un CN de campo. Y era en el campo. Y llegaron clubes y lo armaron. Y chicos, de hecho es un alumno del colegio el que en gran parte mueve ese club. Que son mastodontes y armaron un CEN súper entretenido, súper bonito. Alumnos, o sea, jugadores del club se pusieron otro nombre y fueron a jugar y llegaron de todos lados y armaron algo re entretenido, hasta juntaron mujeres. Y en Quinta del Coco, con una cancha en el campo y todas esas cosas hay que apoyarlas, hay que ir a todos lados, ¿no? Hay que jugar a rugby, eso es lo más
exactamente.
importante.
La
Donde
única
haya
forma de
rugby,
mejorar,
tiene que jugar.
exactamente, la única forma de mejorar es jugando. Bueno, José, muchísimas gracias por esta muy buena conversación. Creo que tocamos temas realmente interesantes. Todos los éxitos para esta nueva temporada, a seguir entrenando, a seguir dándole. Y nos vemos en la próxima edición de Rugby Chronic. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como Rugby Chronic y en Twitter como Seba Chronic. Muchísimas gracias por escucharnos. José, ¿algunas últimas palabras?
No, agradecer que me haya uno, no es alguien tan importante tampoco y entretenido tener estas conversaciones y tratar de aportar en lo que sea. Ojalá alguien, si logro que a alguien le hagan sentido lo que dije y que vayan para adelante. Esto es Rengo, por ejemplo, acá somos Rengo, es una ciudad pequeñísima que no tenemos historia de rugby y si nosotros podemos. Todos pueden, todos del lado más lejano de Chile pueden. Lo que tenemos que hacer los entrenadores y los jugadores en Chile es dejar de ser tan haters, de dejarnos de llorar, de ser tan lateros con la cuestión que juega la selección y la hacemos pebre, y los de regiones cuándo, y dejar de llorar. Compadre, si queremos los de regiones tener jugadores ahí, tenemos que sacarnos la cresta, no queda otra. No queda otra, ya se sacaron la cresta, pero sabiendo lo que estamos haciendo, con fundamento, con ciencia, apoyado de especialistas, esa es la única manera, con escribir cosas por internet o andarle tirando mala onda a los jugadores que se rompen el traste para representar a Chile y que realmente y objetivamente, porque yo jugué en primera división, en alguna ocasión por seno algo nos hemos enfrentado a algunos de esos jugadores y los equipos de regiones cada vez cuando se enfrentan a ese tipo de equipos jugadores dan la hora son lo mejor que hay en Chile. Y es lamentable porque está súper centralizado el rugby pero también está centralizado porque en regiones no estamos ayudando tanto a jugar, a sacar realmente jugadores de calidad. Entonces también tenemos que hacer de regiones un mea culpa, dejarnos de llorar y ponernos a trabajar como corresponde, compadre.
Exactamente, el trabajo es la única forma de mejorar. Muchísimas gracias, espero, como ya te mencioné, espero que tengan una temporada espectacular y nos vemos en la próxima edición de Rugby Chronic.
Abrazo, chao.
Chao.